Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos en nuestros micrófonos en esta ocasión a don Félix de la Concha. Don Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Aquí todavía por la mañana, sí, estoy en Florida ahora.
Ah, cierto, es verdad. No contaba con ese paso horario que nos separa. Don Félix de la Concha es pintor y además, bueno, está acometiendo desde hace unos años un proyecto que es el de retratar a supervivientes del Holocausto. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo se le ocurre empezar a plasmar estos retratos?
Bueno, estaba haciendo unos experimentos, digamos, por decirlo así, con retratos, o sea, soy pintor, y entonces quise retratar gente mientras manteníamos una entrevista a la vez, porque quería ver un poco cómo, qué tipo de retrato podía hacer teniendo la atención verbal, digamos, en una intensa conversación. Y bueno, en principio era este experimento a ver qué tipo de retrato conseguía, pero me di cuenta que los testimonios eran muy interesantes, porque claro, se da esa situación en la que está el modelo y el pintor en una habitación durante, necesito todo ese tiempo para pintarles, aunque bueno, restringí la pose a una única sesión de 2 horas. Entonces, como los testimonios resultaron muy interesantes, bueno, pues me pareció interesante a la idea de retratar también a sobrevivientes del Holocausto. Y claro, aquí ya pues el testimonio, digamos, que era prioritario, que era incluso más, tan relevante o más que el retrato mismo. O sea, bueno, aunque todo va junto, ¿no? El proyecto, una cosa pues influencia a la otra. Pero bueno, fue por eso, por ese hecho de por un experimento que hice y ver que esos testimonios eran tan interesantes, que me pareció, bueno, pues interesante hacerlo también con sobrevivientes, teniendo la oportunidad de tener nosotros ese privilegio de ver estas personas que somos ya, claro, la última generación que vamos a, por ley de vida, pues bueno, pues ya muchos, de hecho algunos que pinté ya se han muerto, algunos pues ya están mayorcitos, claro, pero cada vez pues quedarán menos, y me parecía muy muy importante tener este documento, ¿no?
Sin ninguna duda, la verdad es que eso es exactamente lo que pensamos cuando tenemos ante nosotros a un superviviente de la SOA, que desgraciadamente pues testimonios de aquel horror van quedando menos, pues como usted dice, por ley de vida. ¿Cómo se le ocurrió la idea precisamente del Holocausto? ¿Cuál es la sensibilidad que le lleva precisamente a elegir a ese colectivo? Porque, bueno, colectivos humanos con una historia interesante o trágica que contar, pues podría haber a priori varios, ¿no? Pero usted se decanta por los supervivientes, pues de la que podríamos llamar la mayor tragedia del siglo XX, quizá, pero desde luego sí la mayor tragedia que ha sufrido el pueblo judío.
Claro, claro. Hombre, siempre, yo no soy judío, pero me interesó muchísimo siempre me ha interesado mucho la cultura judía. En España, además, creo que la población, bueno, es que es muy pequeña, ¿no? Pero tenemos unas raíces muy fuertes. Entonces, claro, tenía este atractivo de esta aproximación ya. Y yo entonces ya estaba viviendo en Estados Unidos. Yo me vine hace como casi 20 años a Estados Unidos a vivir aquí. Y sí tenía mucha relación con la comunidad judía. Entonces, bueno, me empecé a pintar, primero fue Margaret Rustow, que era una sobreviviente que vive en Nueva York, y me desplacé allí para hacerle esta entrevista, una historia, bueno, pues muy interesante, donde estuvo ella en Westerbork, en Ravensbrück, en Theresienstadt. Y entonces, bueno, pues claro, al principio lo que más me costó era explicar cuál era el proyecto, porque algunos incluso, claro, tienen ciertos temores de decir qué espectáculo se puede montar con esto, si esto es una cosa seria y no una cosa que también, bueno, pues a veces desgraciadamente se han hecho proyectos que a mí, bueno, me parecen a lo mejor un poco desafortunados, y bueno, pues porque no es cosa de tampoco hacer un espectáculo con esto, pero sí es importante, bueno, o sea, otros proyectos por supuesto son muy serios, está el proyecto de Spielberg, por ejemplo, que ha hecho también de documentar con vídeos estos testimonios, algunos de los que pinté participaron en este proyecto, pero bueno, era en principio el reto explicarles de qué se trataba, porque era hacer un retrato y al mismo tiempo tener una conversación, ya de por sí parece como que, como es posible. Algunos había, o sea, que no le entendían de decir, bueno, hay alguien que me está al mismo tiempo entrevistando, o se hace la entrevista después, entonces era de explicarles que no, que se hace al mismo tiempo todo, ¿no? Pero bueno, una vez que empezó a arrancar ya el proyecto, pues ya era más fácil, porque claro, ya pues en fin, ya había unos más ejemplos y ya veían que la cosa era, bueno, pues un proyecto serio y entonces, bueno, pues ya al final acabé haciendo, ya son como unos 40, ¿no? Empecé en el 2007 y hasta hoy, bueno, ya hice, de hecho hace como, bueno, con la conmemoración ahora del 70, bueno, la conmemoración sí, el aniversario del 70 aniversario de la liberación de Auschwitz, pues hicimos una presentación de una serie de retratos que hice en Minnesota y me dio tiempo a pintar la última persona que he pintado en esta serie, Dora Seidenweber, que bueno, también con 91 años tenía una claridad impresionante y esa fortuna también, y me contó pues su historia de cuando estuvo en Auschwitz, en Bergen-Belsen, y también una historia muy, bueno, como todas, la verdad, todas son muy diferentes, cada historia ha sido, bueno, pues hay de todo tipo. Y bien, pues ahí sigue el proyecto y bueno, pues ahí surgió un poco la historia.
Imagino que cuando empezó en el 2007 a retratar a estas personas, pues tendría que rastrear su paradero, pero quizá ahora, si su proyecto se ha hecho famoso, habrá habido incluso casos que se hayan puesto en contacto con usted para ser retratados, ¿es así o no?
Sí, claro, luego ya pues ha habido de todo, luego, bueno, al principio fue un proyecto propio, alguna organización luego se interesó me pidió de pintar algunos retratos también, luego la Universidad de Minnesota, que tiene también un centro del holocausto y del genocidio muy importante, pues me pidió que si podía ir allí y pintar algunos de esa zona. Casi todos son de Estados Unidos, pinté algunos en España, pinté a Jaime Bandor, que sí. Bueno, pues ya se murió recientemente, Siegfried Meyer también, que vive en Ibiza. En España también retraté a Shlomo Venezia, porque le habían invitado la Casa Sefarad y entonces ya pude pintarle allí en Madrid cuando estuve, que coincidimos, y en mi estudio. Y bueno, en Canadá también he hecho alguno, en Guatemala, en Londres también pinté a otra persona, a Imre Reitzel. En fin, bueno, pues ha sido al final en varios países, ¿no?
Usted dice que cuando está realizando ese retrato, en realidad mantiene una entrevista, una conversación con el retratado. ¿Esa conversación, esa entrevista, es una manera de acceder a, digamos, al alma del modelo y poder plasmar el retrato? ¿O graba usted y conserva esos testimonios?
Sí, claro, se conserva todo, se graba todo. Mientras los estoy pintando, al principio los proyectos eran con audio, yo no conocía el vídeo, luego hice un proyecto en el Museo Hood sobre conflicto y reconciliación, o sea, otro diferente, pero allí, bueno, pues aprendí o me familiaricé con el vídeo, entonces ahora ya todos los que hago los hago también con grabando todo el proceso visualmente, es decir, que la cámara es una cámara fija. Me parecía importante seguir teniendo esa situación de estar los dos solos en la habitación, porque allí me propusieron de traer a alguien que filmara esto, pero bueno, se resolvió bien de las dos maneras, es decir, que pudimos seguir estando solos y poderlo filmar, porque simplemente necesitaba una cámara fija que nada, yo la puedo encender al principio de la sesión y entonces recoge en el enmarque, la mitad es el cuadro, en el que empieza a verse primero cuando está en blanco y luego ya todo el proceso, y la otra mitad de lo que enfoca la cámara pues es la persona que me está contando su testimonio. Entonces, esto, claro, está todo grabado en vídeo y en audio. Y se puede ver luego todo el proceso.
Fascinante. La verdad es que he resaltado antes una cosa. He dicho que, bueno, que esta última mujer que retrató con 90 años, que tiene una claridad de cabeza increíble, ¿no? Y es una de las.
Doctora Seidenweber, sí.
Sí. Y bueno, la verdad es que es uno de las cosas que más nos choca cuando conocemos a una de estas personas, ¿no? Que por mayores que sean, pues exudan una vitalidad o unas condiciones físicas y mentales envidiables, ¿no? Y uno se pregunta a veces si es gracias a esa fortaleza que han logrado sobrevivir a semejante tragedia o si ha sido realmente las circunstancias las que le han convertido en una persona así de fuerte. Pero en cualquier caso, pues bueno, siempre suelen ser gente que impresionan a uno, e imagino que usted tendrá historias, bueno, únicas todas y cada una, pero ¿hay alguna que le haya conmovido especialmente o le haya llamado la atención por alguna razón en concreto?
Claro, son muchas, y desde luego sí, lo que dice usted es verdad, que les han marcado ya por supuesto de por vida y que, bueno, pues, y también, bueno, pues a lo mejor, pues claro, han sobrevivido también los que han sido más fuertes en cierta manera, ha habido una, cierta manera una selección, no diría natural, sino artificial, lógicamente, por todo lo que han pasado. Y bueno, es que son, claro, historias muy diferentes que no se pueden comparar. Yo recuerdo, por ejemplo, por hablar una que fue en español, que fue en Guatemala, con León Tenenbaum, ¿no? Entonces me llegó a decir unas cosas, claro, impresionantes, pero en cierto momento me dijo, mira, hay cosas que solo se las he dicho a mi mujer y ni siquiera se las he podido decir a mis hijos, ¿no? Entonces, a veces, ¿sabes? Es como, no ya lo que cuentan, sino lo que no quieren contar o lo que te puedes imaginar de lo que puedes deducir de lo que están contando, ¿no? Claro, yo por supuesto no les voy a forzar a decir cosas que no quieren, esto tiene que ser una cosa que salga de ellos. Yo de hecho, bueno, al empezar la sesión lo que les pregunto es sobre sus orígenes, que me digan sobre dónde han nacido, cuál ha sido un poco su ambiente familiar, su cultura, su educación, y a partir de ahí, bueno, me empiezan a contar a veces que no hace falta ya casi hacer muchas más preguntas porque ya a partir de ahí arrancan y me cuentan ya toda la vida un poco, claro, enfocándose en ese periodo y a veces pues ya hasta que bueno, pues han llegado al sitio donde les estoy pintando, ya fuera América, ya fuera en este caso Guatemala o España o según los casos, ¿no? Pero claro, son muchas historias. O, por ejemplo, Judah Tzamet, me acuerdo que este fue un niño de Hungría. Fue el primer niño rescatado por un orfanato que se fue luego a Israel. Y este hombre me dijo que cuando cumplió 50 años empezó a tener pesadillas. Y entonces fue a tratamiento psiquiátrico y le dijeron que la forma de cierta forma que pudiera aliviarle, era que tenía que contar esa historia que él había reprimido, que él había querido quitarse de, vamos, que pero que la tenía ahí enterrada, ¿no? Entonces, por eso participó en mi proyecto, es decir, porque él, vamos, y en otros proyectos, pero fue una necesidad de tener que
Terapéutica, ¿no?
contar eso y sacar esa cosa que tenía ahí reprimida, ¿no? Entonces, claro. Recuerdo otra historia, por ejemplo, de Sam Weinreb, que fue también un sobreviviente de Auschwitz, que me decía que también tuvo que ir a tratamientos porque tenía pesadillas, que bueno, es que dice que todas las noches, o sea, es que es lo que también me decía León Tenenbaum cuando le preguntaba, bueno, ¿y usted cuánto tiempo se acuerda? Dice, no, no cada día, es que cada minuto, o sea. Entonces este hombre le dijeron que se borrara el tatuaje, ¿no? Que tenía, vamos, el número que tenía tatuado en el brazo, ¿no? Y dijo, pero claro, me daba igual que me lo quitara porque yo eso lo seguía ahí teniendo, o sea, aunque lo borrara físicamente, eso no es indeleble, ¿no?
Bueno,
No sé, son tantas historias.
historias escalofriantes que, bueno, me parece una labor encomiable por su parte que quede registro de las mismas, primero, por supuesto, grabado en entrevista y luego, además, a través de la belleza de su arte. Don Félix de la Concha, pintor, muchas gracias por compartir, con nosotros este precioso proyecto que tiene en marcha. Si quiere añadir cualquier otra cosa, tiene estos micrófonos a su disposición.
Nada, agradecerles esta entrevista y muchísimas gracias, Daniel.
Muy bien. De acuerdo, Félix. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.